A partir de este momento, Camacuá Diario. Noticias y actualidad al cierre de la jornada. Una producción de Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Camacuá Diario, hoy martes 22 de noviembre. ¿Cómo estás, Nacho?
Bien, muy bien, Irene, gracias por el saludo. Lo hago también extensivo a toda la audiencia que nos escucha en Ciudad de la Costa, por Radio Ciudadana 92.3 FM, y en todo el mundo, a cualquier horario, por radiocamacuá.uy.
Vamos a empezar este programa en el que traemos muchísima información. Vamos a hablar de seguridad social porque emitió un comunicado el PIT-CNT con respecto a las propuestas, las modificaciones que propone en torno a la seguridad social a propósito de la reforma de las jubilaciones y pensiones que presentó el gobierno, que es un proyecto de ley que está a estudio del Parlamento. Vamos a entrar un poco en estas propuestas y estas críticas al proyecto por parte del PIT-CNT, pero también vamos a hablar de la UTEC y un cambio muy importante, entiendo, que se dio en el día de hoy, Nacho.
Así es, todavía no se dio el cambio, pero sí se está tratando en el Poder Legislativo el cambio en la ley de la UTEC que modificaría el régimen de cogobierno que actualmente tiene esta universidad pública. Hoy en día están representados todos los órdenes, como estudiantes, docentes, egresados, y el Poder Ejecutivo plantea con esta reforma de la ley hacer que el gobierno de la UTEC sea enteramente realizado por miembros designados por el propio Poder Ejecutivo. Entonces, la UTEC y sus trabajadores están completamente en contra de esta medida. El Sindicato de Trabajadores de la UTEC y el PIT-CNT dieron una conferencia de prensa en el día de hoy explicando sus argumentos, y es lo que vamos a escuchar en el segundo bloque, la palabra del presidente de CITUTEC, el Sindicato de la UTEC, Marcelo Ubal, y del presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala.
Muy bien, pero antes de entrar a estas noticias, les proponemos escuchar los principales titulares del día de hoy.
Desde hoy, Montevideo tendrá 3 nuevas ciudadanas ilustres. El reconocimiento será para Circe Maya, Mabel Simois y Graciela Saprisa. Según informa hoy La Diaria, la cita será en la sala del Mir Agustini del Teatro Solís y se enmarca en el mes de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Fugbaum cuestionó la ley de vivienda promovida y los beneficios para la industria de la construcción, al tiempo que denunció el elevado recorte de las inversiones públicas ante el déficit habitacional. Así lo declaró el secretario general de Fugbaum, Gustavo González, ante la República. Falleció en España el popular trovador cubano Pablo Milanés, parte de la banda sonora de varias generaciones de nuestra región. Milanés tenía 79 años y se encontraba en estado delicado de salud por un trastorno renal y una infección recurrente en la zona.
Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Muy bien, Irene. Ayer el PIT-CNT, ayer de noche, emitió un comunicado que básicamente tiene el valor de sintetizar o agrupar todas las propuestas o todos los puntos de vista que está teniendo la central sindical a lo largo de estos meses en un solo documento. O sea, sintetizarlos en un único lugar. Y lo primero que se señala por parte del PIT-CNT es que la propuesta que se haga para reformar la seguridad social debería sí o sí incluir en la discusión resolver algunas inequidades del sistema, como hablábamos ayer con Hugo Bay. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, las exoneraciones al aporte patronal, como lo mencionábamos ayer. La diferencia que hay entre el aporte patronal y el aporte personal de los trabajadores y las trabajadoras, que es el doble. Los trabajadores aportamos el doble, aportamos 15% cuando, mientras tanto, el aporte patronal en el régimen general, porque después hay excepciones, se aporta el 7,5%. Otras situaciones, en el sector rural se aporta, hay una aportación distinta de acuerdo a las hectáreas, en fin, hay unos cálculos que hacer, pero básicamente el resultado final da que se aporta menos del 2% en base a la nómina. El aporte patronal es menos del 2%, o sea que ya de por sí menos que el régimen en general. También el PIT-CNT está reclamando que se establezca un impuesto a las altas jubilaciones militares. Esta caja, que es la más deficitaria por lejos de las cajas que hay, y sin embargo la propuesta del gobierno no atiende la urgencia que debería tener esta caja, que otorga jubilaciones, tasas de reemplazo, posibilidad de retiro muchísimo más beneficiosa, ni que hablar, que el régimen general.
De alguna manera, y como venimos dando cuenta en distintas notas en este programa, se trata de un problema complejo de la seguridad social, más allá de la reforma de las jubilaciones o la reforma previsional que se ha propuesto el gobierno en el Parlamento. Y por eso vamos a recorrer este comunicado para poder entender y para poder enumerar distintas críticas y distintas propuestas que hace la Central de Trabajadores frente a la propuesta del gobierno, también para dar a entender y para comprender la complejidad que tiene la seguridad social y lo delicado que puede ser hacer una reforma y no tener en cuenta estos aspectos. Tú lo decías, Javier, el tema de las distintas cajas, en especial la caja militar, es un ejemplo claro que necesita ser reformado, sobre todo porque el puntapié inicial de la reforma jubilatoria que planteó el gobierno es por una cuestión de déficit, una cuestión de dónde salen los recursos para financiar las jubilaciones, las pensiones, la seguridad social, y en definitiva lo que donde separa los argumentos para reformar la seguridad social. Sin embargo, la principal crítica que se hace desde el PCNT y desde el movimiento social tiene que ver con que esta reforma no plantea nuevas formas de financiamiento y solamente las recorta los beneficios y las jubilaciones de los trabajadores. Vamos ahora sí a enumerar entonces estas propuestas, estas críticas en un contexto de discusión parlamentaria de este proyecto de ley que presentó el.
Sí, rápidamente, porque la pueden encontrar tanto en la página de AEBU como de PITCNT o en la página de Radio Camacuá, pero lo primero que establece la central sindical es que esta reforma no estuvo acompañada de diálogo social. Lo segundo que se hace es rechazar enfáticamente que se suba la edad mínima para jubilarse. Recordemos que se pasa a los 65 años. También se critica que las medidas están, como decías vos, Irene, están centradas en contener el gasto, recortando derechos y beneficios. Y de esto habla el dato que nosotros le compartíamos la semana pasada. Al comparar las jubilaciones que paga el sistema vigente y el nuevo para alguien con 65 años y 30 de aporte, se observa que a 2043 va a ser el año en que entre plenamente en vigencia el régimen propuesto, se van a otorgar jubilaciones inferior para todos los niveles salariales.
Además, esto que tú señalabas, Javier, en el inicio, que tiene que ver con que el proyecto no incluye soluciones para eliminar las inequidades en la aportación y tampoco toca los privilegios de algunos sectores empresariales. Se reclama que se desestimaron diversas propuestas formuladas por el PCNT, como revisar las exoneraciones de aporte patronal, que son varias y son diversas, modificar el beneficioso régimen de aporte patronal rural, que también explicaba si está sujeto al índice CONIAT de la productividad de las hectáreas, reequilibrar las mayores contribuciones del trabajo y en relación a los aportes del capital, y también incorporar un impuesto a las altas jubilaciones militares que se otorgaron durante décadas en condiciones de privilegio. Esto es algo que ya las cajas, los subsistemas que están por fuera del régimen general mantienen, y no tendría sentido que no se aplicara también a la caja militar.
Sí, por otra parte, el PITCNT propone eliminar la SAFAP, esta forma de lucro que se hace con la seguridad social, y transformar el actual régimen en un pilar de ahorro administrativo que esté administrado profesionalmente por una agencia estatal especializada y sin fines de lucro, no como pasa ahora que son empresas privadas que lucran con los aportes. Sobre la caja militar, lo que decíamos, se reclama que las medidas tomen efecto más rápido, porque la caja militar tiene beneficios muy por encima de lo que otorga el régimen general. La otra observación que hace el PCNT es que la propuesta del gobierno plantea consolidar a mediano y largo plazo un régimen cada vez más contributivo. ¿Qué quiere decir un régimen contributivo? Quiere decir que vos vas a obtener prestaciones en la medida que aportes. Bueno, lo que se está yendo en el mundo es también a favorecer un régimen no contributivo. Es decir, que el sistema te garantice ciertas prestaciones aunque en tu vida laboral no hayas podido aportar. Bueno, la propuesta del gobierno está yendo por el lado opuesto, va a favorecer el régimen contributivo, o sea, en la medida que en tu vida laboral hayas podido aportar, vas a poder tener una jubilación o una prestación, y se empieza a erosionar el régimen no contributivo, que es lo que llama a veces el pilar cero, que es las jubilaciones mínimas, una prestación que el sistema entiende que tiene que cubrir pese a que las personas no hayan aportado lo suficiente durante sus años como activos, digamos.
Por otro lado, se reclama que este proyecto, además de reformar las jubilaciones, no atiende a los impactos que puede tener, por ejemplo, en el mundo del trabajo, o los cambios que pueda tener el mundo del trabajo y cómo afecten a este sistema de seguridad social. El proyecto de reforma no prevé los problemas de desocupación en edades avanzadas, tampoco el empleo juvenil o el desarrollo de tareas de alto nivel de exigencia física y psicológica. Eso está vinculado directamente con el aumento de la edad mínima jubilatoria, es decir, que el sistema actual es de 60 años y pasaría a 65 años. Y lo que este proyecto no prevé es, por un lado, si una persona con 60 años debe continuar trabajando, si efectivamente va a haber un puesto y el mercado va a tener un puesto de trabajo para esa persona y no va a estar desempleada y trabajando muchos más años para además llegar a los 30 años mínimos de aportes que establece este sistema, que nos pasa de 25 a 30. Y además tampoco prevé que ese puesto de trabajo que va a estar ocupando esta persona que va a tener que trabajar más años no esté siendo ocupado también por personas más jóvenes en una sociedad como la nuestra que tiene un desempleo en la juventud mayor a en otros sectores de la población. Otro punto que tiene esta crítica que se le hace, que es no tener en cuenta el nivel de exigencia física o psicológica, tiene que ver justamente con trabajos que tienen desgaste, tienen diferentes desgastes, ya sea por la actividad física o por el desgaste psicológico de determinadas tareas y determinados puestos de trabajo que realmente hacen recaer sobre la salud de los trabajadores, algo que no es tampoco tenido en cuenta por esta.
Bueno, y finalmente los últimos dos puntos que establece la central sindical es que, bueno, es peligroso que el proyecto del gobierno incluya más de 50 artículos donde se libra discrecionalmente a la voluntad del Poder Ejecutivo de turno ciertas decisiones, aspecto que es peligroso porque se habla que tiene que haber una política de Estado, no que quede discrecionalmente a la decisión de los gobiernos que pasen de turno. Y lo último, lo que ya hemos hablado varias veces, que esto es una reforma jubilatoria, no es una reforma integral. La seguridad social tiene varias aristas, primera infancia, cuidados, discapacidad, entre ellas que ni una palabra de estos temas es mencionada en este proyecto.
Hasta aquí entonces este resumen de las propuestas y críticas que hace la central sindical al proyecto de ley de reforma de las jubilaciones presentada por el Poder Ejecutivo al Parlamento. El proyecto está a estudio en comisión. Por supuesto que continuaremos siguiendo también los cambios que surjan
por parte de esta instancia también de intercambio en el Parlamento y los impactos que pueda tener en trabajadores y las trabajadoras.
Vení a EBU Club. Gimnasia, piscina, deportes y actividades para todas las edades. Sala de movimiento, sala de ciclismo indoor y el mejor equipo desde 1971. Camacuá 575, Ciudad Vieja. Asociate en clubdeportivoaebu.com.uy. Camacuá Diario. Un resumen informativo para terminar el día.
Continuamos en Camacuá Diario y, como les comentamos al principio, vamos a escuchar en este bloque una conferencia de prensa que tuvo lugar en la jornada de hoy por la mañana en la sede central del PIT-CNT, en la que hablaron el presidente de la central sindical, el compañero Marcelo Abdala, y también el presidente del Sindicato de Trabajadores de la UTEC, la Universidad Tecnológica del Uruguay, el compañero Marcelo Ubal. El tema de esta conferencia es la oposición férrea que tiene tanto el sindicato de la UTEC como todo el movimiento sindical nucleado en el PIT-CNT contra la reforma que está llevando adelante, que está intentando llevar adelante, está tratando en la Cámara de Senadores, el gobierno, que pretende reformar la ley 19.043, que es la que rige la UTEC, y puntualmente se plantea modificar el cogobierno que tiene la UTEC. Hoy en día, en los órganos de conducción de esta universidad, están representados estudiantes, egresados, docentes, y con la nueva propuesta, el 100% de la conformación de este órgano de conducción serían personas elegidas directamente por el Poder Ejecutivo, perdiéndose la representatividad de los demás órdenes. Así que por esto está el sindicato de la UTEC y todo el PIT-CNT, como decía, nucleado en defensa del cogobierno de esta universidad pública. Vamos a escuchar en primer lugar la introducción que hacía el compañero Marcelo Abdala, el presidente del PIT-CNT.
Lamentablemente las autoridades están tramitando un proyecto en el Parlamento Nacional que elimina el cogobierno ampliado de una institución que nosotros consideramos bien importante para el desarrollo productivo del país, que es la UTEC. Y bueno, naturalmente que desde el punto de vista del mundo del trabajo, desde el punto de vista de construir espacios de profundidad democrática en la educación, a nosotros nos parece que construye saber hacer educativo el cogobierno de los distintos órdenes que actúan, en este caso en la UTEC, en la Universidad Técnica de nuestro país. Me estoy refiriendo obviamente a los estudiantes, a los trabajadores, docentes, al saber hacer, digamos, desde el punto de vista de los egresados. Pero en este caso, por estar vinculado este quehacer educativo directamente al mundo del trabajo, a nosotros nos parece que es absolutamente interesante cómo estaba formulado el concepto original, que en este ámbito también tuvieran participación en general el orden de los trabajadores en general y también de los empresarios, porque eso hace a generar vínculos, a generar sinergias entre el quehacer educativo y las necesidades, digamos, del mundo del trabajo. Así que desde todo punto de vista nosotros creemos que este es un retroceso y sabemos que nuestros compañeros de la organización sindical ahí en UTEC, que vienen además enfrentando distintas formas de discriminación y persecución antisindical, tienen esta opinión. Básicamente nosotros queríamos manifestar de manera abierta el respaldo, digamos, del PIT-CNT al planteo y a la causa de las trabajadoras y los trabajadores de la UTEC.
Vamos a pasar a escuchar ahora la argumentación más extendida sobre la defensa del cogobierno de la UTEC que hacía el presidente de CITUTEC, el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Tecnológica, Marcelo Ubal.
Y estamos efectivamente hoy en paralelo con la aprobación o el tratamiento de esta reforma de la ley 19.043 de UTEC, que, como muy bien decía Marcelo anteriormente, prevé, además de trabajadores organizados y empresarios, representantes de los estudiantes y de los docentes en el gobierno. Eso se elimina y se sustituye por un régimen a donde el 100% de las autoridades son definidas por el Poder Ejecutivo. Eso para cualquier institución pública de educación es un problema grave, para una universidad es gravísimo. Voy a sintetizar sencillamente allí dónde radica uno de los problemas principales, que tiene que ver con la libertad de ciencia. Con este mecanismo, el Poder Ejecutivo va a poder incidir directamente en la gestión de la institución y también en el gobierno. Imagínense que hay una línea de investigación que es pertinente para la sociedad, pero no es conveniente para una, una empresa o para algún interés corporativo o para algún interés del gobierno, el gobierno directamente va a poder incidir en las decisiones del Consejo Directivo Central de la UTEC y vetar o sencillamente no publicar o no hacer público esa información. Ese tipo de cosas no es hipotético, pasa en regímenes con esta naturaleza. En segundo lugar, nos gustaría hacer énfasis en dos o tres aspectos vinculados a la fundamentación de esto. Uno es en el en lo que tiene que ver con la experiencia internacional y otro en lo que llama el modelo, lo que se denomina el modelo UTEC. Con relación a la experiencia internacional, la fundamentación o la exposición de motivos de la ley dice allí claramente de que esta reforma va en sintonía con las corrientes reformistas a nivel internacional. No existe otra palabra para catalogar esta afirmación que fundamenta que es una falta grave a la verdad, que es una información falsa que fundamenta esta ley. Nosotros hemos hecho un relevamiento de bibliografía internacional y exactamente lo que se muestra es de que la ley actual, como está prevista con representación de estudiantes, docentes, trabajadores y empresarios organizados, es muchísimo más en sintonía a la experiencia internacional que esta, a donde el poder, el gobierno define la totalidad de los que dirigen la institución. ¿Por qué decimos esto? Bueno, justamente, porque la corriente internacional o el movimiento internacional de las universidades es integrar, además del núcleo de estudiantes y docentes, los propios de la institución, actores institucionales externos. Lo que sí no hay, y no hemos encontrado en ningún caso del mundo democrático contemporáneo, es una universidad pública a donde el 100% de las autoridades sean definidas por el poder ejecutivo o el gobierno de turno. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Lo segundo que nos gustaría subrayar es el tema del incentivo, la gran valoración positiva que hace de lo que se llama allí el modelo UTEC, como eficiente y eficaz frente a un modelo, que es un caso allí claramente establecido, supuestamente no eficiente y eficaz, que es los regímenes cogobernados. Eso es falso también. La pandemia lo dejó claro. En América Latina, en la última pandemia de la COVID, si no fueran las universidades públicas cogobernadas, no hubiéramos tenido el apoyo científico y profesional que efectivamente tuvimos en nuestras sociedades en general, en Uruguay en particular. Esta universidad, la Universidad de la República, con su carácter cogobernada, en una velocidad enorme, con una gran eficiencia, con una gran eficacia, en menos de un mes virtualizó el 100% de las aulas, de las clases de la universidad. Primer punto eso. Y por otro lado, puso a tiro a sus equipos de investigadores para aportar un aspecto sustancial para salvar vidas en nuestro país. Mientras que los que menos aportaron fueron las empresas con una estructura, perdón, las universidades con esta estructura empresarial y no cogobernada, que quedó claramente establecido allí. Para finalizar, nos gustaría decir también que este modelo UTEC tiene serios problemas. Una fuerte centralización en la capital, eso se opone a lo que la misma ley establece, llamados poco transparentes que favorecen la discrecionalidad y el acomodo. Hay 45 puntos de entrevista y tribunales internos que lo que ha generado es una catarata de recusaciones y de conformidad por parte de los aspirantes porque no son valorados los llamados en forma adecuada. Por otro lado, situaciones de presunto acoso sexual y laboral sometidos a dispositivos que incrementan las consecuencias del acoso y la discriminación, sistemas burocráticos lentos e ineficientes, ausencia de políticas sustentables de formación permanente, el 63% de los docentes carece de posgrado. Para que se entienda bien, en la actualidad la universidad está siendo gobernada o regida por una gestión igual a la que se quiere volver permanente. ¿Sí? El 63% de los docentes no tiene posgrado. Eso significa que los docentes de UTEC tienen una formación, pero no están actualizados en el área en que están enseñando. Eso en una universidad ya es un problema, en una universidad tecnológica, donde el conocimiento es exponencial, el crecimiento del conocimiento es un gravísimo problema. Ausencia de políticas integrales que atiendan las principales necesidades de estudiantes, de alimentación, estadía y transporte. Esa ausencia lleva a que un 80% de los estudiantes tengan rezago o se desvinculen de la universidad. Esa es la situación del modelo UTEC, ese es el modelo que efectivamente se quiere llevar adelante y se está volviendo permanente con esta reforma de la ley.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día. Vení a conocer el complejo Juanjo Ramos en las Termas del Daimán en Salto. 16 apartamentos totalmente equipados, parrilleros, piscina con agua termal para disfrutar todo el año. Por consultas sobre disponibilidad, tarifas y convenios, ingresá a complejodaimanjuanjoramos.com.uy.
Vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se pone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento, lo que ayer era amor.
Llegamos al final del Camacuá Diario del día de hoy, como no puede ser de otra manera, escuchando la música de Pablo Milanés. Se los comentábamos al principio en titulares. Falleció esta jornada, él vivía en España con una enfermedad que acarreaba hace tiempo, y el recuerdo que nos deja eterno es sin duda su música, su legado. Así que este cierre del programa es dedicado a Pablo Milanés y a todos sus fanáticos, que estamos convencidos que los tiene, y muchos en Uruguay. Hasta aquí llegamos con Camacuá Diario. Mañana volveremos a las 19 horas, como siempre, en Ciudadana y en Camacuá, para compartir noticias y actualidad con todos ustedes. Chau, chau.
El tiempo pasa y nos vamos poniendo bien, y el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo, las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir la terrible armonía que pone viejos los corazones. Porque el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos, y el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, pone siempre un pedazo de razón.
Camacuá Diario, un resumen informativo para terminar el día.